together, yeah, let's see what we can uncover. What that defines your world, keeps it truth and life. What that excels, special, and not a good way through this shadow world.
Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Memoricar. Y por supuesto, bienvenidos a vuestro programa de cine, videojuegos y de todo lo que queráis. Bienvenidos al análisis de, bueno, un análisis doble, porque tenemos aquí a Persona 3 Portable, o como diría el bueno de Perro Viejo, que tiene un nivel alto de inglés, Persona 3 Portable, y también la versión de Persona 4, las versiones actuales. Aquí, como digo, con el señor, el gran Perro Viejo. ¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal, Moisés? ¿Qué tal, chicos? Estamos de oferta, ¿no? Dos por uno.
Ahí, ahí. Es que no podía ser para menos, porque hemos tenido la ocasión de probar estos dos juegos a la vez. Imaginaros, ¿no? Estás jugando para poder analizarlo los dos a la vez. Pues bueno, pues vamos a aprovechar la ocasión, sobre todo porque, como he consultado con el señor Perro Viejo, esto no lo he hecho yo porque me dé la gana, sino que lo hemos estado debatiendo, y es verdad que son dos videojuegos que ya tienen algún añito, ¿no, Perro Viejo?
Sí, ¿cuántos años tienes, Moy?
Pues mira, imagínate que pensando que uno tiene es del 2008, ¿cuántos añitos hace ya? Mínimo 15, ¿vale? Y el otro tiene 17, yo creo que ya llovió un poquito, ¿vale?
Dame, dentro de nada este está bebiendo y todo legalmente.
Mira, dentro de nada ya está conduciendo y todo, ya contribuye al paro pero juvenil, quizá, del país. Pero bueno, sí que es verdad que ya son casi dos juegos longevos, y bueno, hay muchas cositas que se pueden comentar, porque yo sé que hay muchos de vosotros que todavía no ha disfrutado de algunos de estos dos juegos, pero también sé que hay muchos análisis por ahí. Y lo principal, lo que muchas de las personas y muchos de los jugadores y jugadoras más habéis manifestado y me habéis comentado incluso por Twitter, habéis comentado mucho que os gustaría saber qué de diferente tienen esta entrega respecto a lo que ya había, ¿no? Pero viejo, porque como digo, salieron PlayStation 3, Persona 3 y Persona 4, son dos juegos de PlayStation 2, pero han dicho PlayStation 3, no, PlayStation 2.
Sí, y bueno, y el Persona 3, la versión que nos ha llegado es Portable, como tú has dicho antes. Entonces,
Portable, la de...
Esta es de PSP, ¿no?
Uh-huh. Es la versión de PSP, y PlayStation Vita tuvo también una versión, si no recuerdo mal, de Persona 4, ¿vale? Que además sabéis que ambos juegos también tuvieron bastantes versiones. Tuvieron una versión, la versión F, tuvieron la versión Golden, o sea, cada uno con su respectiva mejora. Y además, en una etapa en la que, pues sí, Atlus pasó un punto en su trayectoria en la que crearon sagas muy importantes. De hecho, es un RPG que en realidad es un spin-off de una de las sagas que, según dicen los grandes expertos de JRPG,
Shin Megami Tensei.
Ajá, Shin Megami Tensei, que es una de las grandes obras RPG de toda la historia, ¿vale?
Bueno, nosotros tenemos ahí el análisis de 3 HD.
Y sabéis que, bueno, pues esta saga, la saga de Persona, es un spin-off de esta principal, y que ha cosechado, pues, bueno, pues mucho reconocimiento, ¿vale? A lo largo de estas décadas.
Claro, que Persona, ¿a ti no te da la sensación de que era de culto? Y cuando ha llegado el Persona 5, sobre todo con el Royal, ¿no? Cuando ya han tenido aquí la traducción oficial y todo, es cuando realmente ha reventado aquí.
Sí. Fíjate que encontré una noticia de hace unos cuantos años ya, en la que estaban hablando de la saga Persona. La noticia tiene como más de una década. Y estaban hablando de la oportunidad que le dio Atlus a la saga de poder dar el salto desde Japón. Porque, claro, las dos primeras entregas se quedaron en Japón. Casi son bastante desconocidas, Persona 1 y Persona 2. Y se la jugaron, ¿vale? Y también cambiaron un poco el sentido de la empresa. Es decir, ellos antiguamente hacían juegos que estaban muy bien, que tienen una trayectoria... Es decir, la historia tiene una carga narrativa muy potente, pero siempre estaban en una línea muy parecida al resto de lo que había en Japón. Entonces ellos decidieron pues dar un pasito más adelante, ¿no? Y de hecho, en estos dos videojuegos, Persona 3 y Persona 4, ellos intentan dar un pasito más adelante. Incluso ya veremos, comentaremos detalles que a mí personalmente me ha impactado, ¿sí? ¿Vale? A mí me ha llamado mucho la atención, no me imaginaba que trataran estos temas, ¿no? Así que, bueno, cuando hablamos de la saga Persona, ¿a ti qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pero viejo, ¿tú qué piensas? ¿Qué te viene?
A mí lo primero que se me viene a la cabeza, ¿quieres saber qué es lo primero? El demonio este que es como de nieve, que tiene su gorrito azul, ese tío, hace mucha gracia.
Sí. Cierto. La verdad es que le han dado un giro a la saga importante. De hecho, fijaos que cuando Atlus ya, bueno, pues confirmó la compra por parte de Sega, ellos dijeron que una de las cosas positivas de la compra de su fusión con Sega era que van a tener más presupuesto para los juegos. Y de hecho, Persona 5, ellos mismos lo han comentado, que el salto de calidad lo han notado, ¿no? Y no quiere decir que los juegos anteriores no sean de calidad, porque de hecho, en uno de estos artículos que he estado leyendo antiguos, hablaban de la enorme calidad que tenían tanto Persona 3, pero sobre todo el 4. Hablaban maravillas del 4, ¿no? Bien, como digo, Persona 3, vamos a empezar hablando primero un poquito de Persona 3, ¿vale, pero viejo? Luego hablamos de Persona 4. Persona Estupendo. 3 como se lanzó para PlayStation 2, una consola nada desconocida, donde, bueno, pues dada la calidad, como digo, que tenía el juego y las buenas opiniones que ya estaba recibiendo Japón, bueno, pues ellos decidieron lanzarlo en Occidente, aunque lo lanzaron, pues sabéis, con sus títulos en inglés y castellano, en aquel entonces muy difícil, ¿vale? Había muy pocos juegos que saltasen de Japón a Occidente y se tradujesen, y mucho menos doblarlo. Eso es ya, vamos, una locura, ¿vale? Y pero bueno, como digo, esta saga tan importante de Persona, de hecho sabéis que Persona 5 fue elegido el año pasado en Japón como el mejor JRPG de la historia de Japón. O sea, que imaginaos cómo están los japoneses con Persona, ¿no? Bien, ¿qué nos vamos a encontrar en Persona 3? Pues aquí es donde está uno de los grandes cambios, sobre todo, imaginaos, hace, pues estamos hablando 17 años, en una etapa donde los juegos eran como muy fantasiosos, ¿no? Todavía tenemos estos JRPG con esos personajes tan bonitos, con esa historia, bueno, tan bucólica. Y aquí llega Atlus y nos presenta una historia donde, bueno, pues nos presenta a un personaje que en realidad en el videojuego no tiene nombre, ¿vale? Porque tú le pones el nombre, como en Zelda. ¿Qué nombre tiene Link en realidad? Pero viejo, cuando tú empiezas.
Link.
Pero tú le pones el nombre.
Pero tu nombre oficial es Link, porque estaba hecho para que fuera un vínculo contigo, con el jugador, y que te sintieras el héroe.
Pues sí, aquí controlamos lo que se conoce como protagonista o líder, que bueno, dependiendo de si hacemos referencia a los mangas que se han lanzado o a videojuegos o versiones en otros países, pues recibe el nombre de Tatsuya, tiene Minato Arisato en el manga. Hay otra versión en películas que se llama Makoto Yuki, es decir, dependiendo de la versión que disfrutemos de la historia, pues recibe un nombre u otro. Pero aquí tú eres el que le pone el nombre, y aquí nos vamos a encontrar con un personaje que vuelve a su pueblo natal, que se llama Iwatodai, tras la muerte de sus padres. Y resulta que en esta vuelta a su pueblo, durante una de sus paseos nocturnos, descubre que algo raro pasa, ¿vale? Aquí hay algo muy raro, y ve como un grupo de estudiantes pues empiezan como a enfrentarse a una especie como de sombra maliciosa que aparecen justamente todos los días a medianoche. Es decir, el día no acaba a las 24 horas, sino que hay una hora de más en la que todo el mundo, ¿vale?, duerme en unos ataúdes. Las calles se empiezan a llenar como de sangre, y hay una torre enorme, ¿vale?, la torre del Tártaro, de donde emanan las sombras. Y bueno, pues son este grupo de estudiantes que, bueno, pues como ellos no caen bajo el hechizo de, ¿no?, de esta sombra, sino que se mantienen despiertos, pues ellos son los que están intentando acabar con esto. Sobre todo porque, y aquí está lo guapo de la historia, y es que el trasfondo de Persona 3, sabéis, si no lo sabéis lo comento, todo el trasfondo de Persona 3 gira en torno al suicidio, ¿vale?
Y cuidado, un tema. A ver, es que estos juegos esconden aquí unos temas importantes. Suelen ser bastante tétricos con la pinta así tan bonita de anime cookie que tiene, ¿no? Pero luego cuando te pones a jugarlo, pasa con todo, ¿eh? Que tú dices, esto no es tan bonito como aparenta. A ver, está muy chulo, las historias son muy buenas. Pero que suelen tener detrás aquí cosas demoníacas de por medio y temas así un poco más rocambolescos.
Sí, sí, además suelen tirar mucho por el tema de los problemas personales, de los problemas mentales, de las emociones. De hecho, fijaos, toca un tema como el suicidio en Japón, donde los niveles de suicidio son tan grandes, comprometerte mucho socialmente. De hecho, hablan de máscaras sociales en el juego, ¿no? De comprometerte mucho con lo que es un problema real en Japón. Y
bueno, en Japón y por desgracia, bueno, cada vez más
hoy en día ya,
en cualquier parte del mundo,
Actualmente sí que es verdad. Pero bueno, imaginaos, en el 2006 el problema del suicidio era algo que estaba muy focalizado, sobre todo en Japón. Y bueno, hablar del suicidio en aquel entonces pues era algo muy tabú. Entonces ellos lo que hicieron fue crear una historia donde hablan de un problema real, enmascarándolo detrás de lo que ellos llaman las sombras, y que ellos son los grandes culpables de que la gente se sienta mal, que la gente llegue a encañonarse la cabeza y se pegue un tiro, que no le encuentre sentido a la vida, ¿no? Y todo gira en torno a ese concepto. Es decir, tenemos que socializar, elegir amigos, tenemos que hacer cosas buenas por los demás e intentar ayudarlos para mejorar las vidas de estas personas y, como efecto secundario, mejorar la tuya propia, ¿no? Y es un mensaje precioso, tío.
Las cosas, un mensaje positivo dentro de lo duro, ¿no? Que es el planteamiento inicial. Sí. Los personas, lo bueno que tienen es que tienen siempre un componente social que te hace estar no solo jugando, digamos, para seguir la historia del juego, sino que te hace irte por otros derroteros para tener más unión, ¿no? Con lo que sería tu equipo.
Ah, totalmente. De hecho, es lo que comentábamos. Que aquí el componente de la amistad, lo que es el componente social, es muy importante. Y yo creía que conforme iba jugando, avanzando en la historia, iban a ser elementos que quedaban más o menos como algo muy genérico, pero no. Es decir, todo lo que tiene que ver con la vida del protagonista, cómo es su vida en el colegio, en el instituto, esa etapa por la mañana, luego cómo choca un poco con lo que pasa por la noche, ¿no? Pues como que va ahondando. De hecho, el juego es mega largo, porque el juego llega a las 70, 80 horas y siempre va como reincidiendo en eso. Pero lo bueno que tiene de esta historia es que tú vas viviendo y vas empatizando con los personajes, porque al principio yo sí que me estuve dando cuenta que digo, ostras, está guay, está bien, pero los personajes parecen un poco, al principio parece un poco genérico, ¿no? Que eso suele pasar mucho en los JRPG. Y luego, poquito a poco, bueno, pues van, ¿no? Van profundizando. Los personajes resulta que también tienen una vida muy dura. Y eso hace que empatices rápido, ¿vale? Hay personajes como Yukari, que está ahí, o Mitsuru, que están desde el principio. Y vas empatizando con los personajes, con los que te van contando luego. También hay personajes como Igor, que también aparece en Persona 4. Que son personajes un poco raros, ¿no? Que es de la habitación de terciopelo. Pero es decir, vas empatizando mucho con la historia de las personas y todo lo que está en el fondo del juego es eso. Es decir, intentar ayudar a los demás para tú también sentirte bien contigo mismo, ¿no? Y a mí el mensaje del juego me parece brutal, tío. Me parece una maravilla.
Ahora, Moisés, el elefante en la habitación. ¿Qué piensas tú de que hayan decidido optar, entre todas las opciones que tenían de portear, ¿no? De hacer un remaster de Persona 3, que hayan elegido la versión portable en lugar de el Persona 3 Fest, que es el que todo el mundo decía, ¿no? Porque es el que concluye realmente toda la historia y que esta es una versión recortada de contenido. ¿Tú aquí qué piensas?
Bueno, yo cuando se lanzó esta versión, yo pensaba que iban a hacer un híbrido de la versión de PlayStation 2, de la que ya he visto muchísimo, que además es una versión que está muy bien, porque tiene sus cinemáticas en anime, tenemos, bueno, esos momentos,
claro, que a personajes. A que están recortados como si fuera una novela visual de estas, ¿no? Como
sí,
aparece.
Sí, sí, sí. Además tú empiezas y lo que vas viendo son, se escuchan voces, vas viendo la cara de los personajes como en modo conversaciones y te recordaba un poquito, me recuerda un poquito a Hotel Dash de Nintendo DS, que prácticamente los personajes te los encontraba como en una, es decir, en conversaciones, y pero tú no manejas el personaje, que eso es algo que a mí me ha chocado un montón. Me dices, vamos a ir a la habitación tal, pero tú no manejas el personaje hasta la habitación tal, sino que la historia va avanzando y tú vas viendo cómo en ningún momento te dan esa opción hasta que no llega el momento de combatir. Pero mientras no tienes ¿no? ese momento de decir, como en cualquier otro RPG, lo muevo por el mundo, lo muevo por aquí, no, sino que se van sucediendo las escenas y tampoco está el anime. Y eso a mí me ha frustrado un poco, porque es como tú dices, pero viejo, la versión completa no es esta. De hecho, no tiene el final que lo explica todo, sino que le falta ese trocito. De hecho, ese es el motivo por el que, según dicen, en SEGA han pedido o les gustaría que Atlus hiciera un remake al completo del juego original, ¿vale? De PlayStation 3, porque...
Sí, yo había leído también esos rumores.
Y es por este motivo, es decir, está muy bien, la versión está bien, es divertida, la historia es muy chula, pero te da esa sensación de que, a fin de cuentas, se te queda corto, que ya es un juego, es una versión recortada del original, que
claro,
es más
pero,
profunda y está mejor hecha que esta.
Yo entiendo las críticas, pero también es verdad que tiene sus pros y sus contras, porque en la versión portable, ¿no? Uh-huh. Es la que tú puedes dar órdenes a los restos de compañeros.
Ajá, eso sí que es cierto.
Que en la de, ¿no? Claro, en la de PlayStation 2 no puede. Hay gente que dice, sí que puede. No, lo que tú estás viendo, amigo, es una versión modificada. En la versión del juego original. Es decir, hay gente que ha cogido y se ha puesto a hacer ahí lo que le da la gana para intentar mejorar el juego. Ahí sí que puedes. Y hay gente que piensa que esto es tan fácil como que Sega coja, meta un mod y lo ponga. No, las cosas no funcionan así porque te tienes un juego hecho de una manera y no puedes modificar esto fácilmente, ni coger un mod ahí, porque sí, las cosas no son así. Entonces, vale, si hacen un remake, ya ahí sí que pueden exponerlo como quieran. Pero yo lo que veo es eso, que tiene sus pros y sus contras. A lo mejor la gente, si le hubieran dado la versión completa, ¿no?, que solemos decir, y vean que solo puedes utilizar un personaje, les hubiera resultado raro.
Claro.
Pero bueno, aquí es elegir. Lo que yo creo que ha sido de gusto de todos es que es la primera vez que contamos con una, digamos, unos subtítulos en español y una traducción oficial por parte de Sega, ¿no?, y de Atlus, del videojuego. Mm-hmm. Esto te metes mucho porque es un juego con mucho texto y hay gente que a lo mejor esto era el principal impedimento, ¿no?, para disfrutar de Persona.
Hombre, claro, y sobre todo porque no lo hemos comentado, y ya digo que el juego tiene muchísimas cosas que comentar, pero es un juego que tiene una cantidad de textos y de conversaciones, y de además conversaciones donde tú vas decidiendo qué va, ¿no?, qué frase decir o no, y ostras, tiene una carga tan potente que tantísimas horas en otro idioma, hombre, si soy bilingüe y el inglés os lleváis perfecto y no os cansáis, vale, pues bienvenido sea, pero tenerlo en tu, ¿verdad?, en tu propio idioma, pues eso te da un relax absoluto, ¿vale? Y no quiere decir que en su versión original no fuera buena, que lo era, pero la verdad es que la traducción que han hecho está muy bien y está muy guay, ¿vale? Las cosas como son.
Y una pregunta que tengo para ti, Moisés. ¿Se nota que esto es un juego, cuando lo pones en una pantalla grande, que viene de PSP, demasiado, o cómo ha escapado entre que es un juego que tiene sus añitos y que es una versión portátil, ¿no?, que aquí suelen haber píxeles como melocotones cuando se pasan una pantalla grande? Aquí, ¿cómo ha acabado el resultado final?
El resultado final para mí se ha quedado un poquito a medias, y me explico, en el sentido de ellos han readaptado un poco el tamaño de lo que son los personajes. De hecho, cuando están los combates, cuando realmente se ve lo que son los personajes poligonales, pero hay ciertos pequeños momentos de animaciones donde vemos, hombre, se nota un poquito más esas carencias. Lo han intentado, ya te digo, rascando al máximo para que se vea lo mejor posible. Pero, hombre, se nota que el juego ya tiene su tiempo, ¿vale? Y que por mucho que tú intentes rascar, es que es casi imposible. Y de hecho, donde tú notas un poco también esa carencia, o lo que te afea incluso un poco más la experiencia, es el tema de lo que hemos estado comentando. Como no hay, en realidad, esa parte que te digo, esos animes, sino cambio por esa imagen estática, como que esa sensación de pobreza visual te lo acentúa, ¿no? Y es una pena, porque el juego tú después miras a nivel de diseño, es un juego que está muy chulo, tenemos momentos también donde hay una vista cenital que están diseñadas muy guay, te recuerda un poco más a esa etapa de Play 1, ¿verdad? Esos RPG que había en Play 1 que estaban muy chulos. Y, hombre, sí que es cierto que ese toque de novela visual, ¿no? Que además 13 de Sentinel y va mucho por esa línea, no la ha perdido. Y es algo que estaba presente.
Claro, pero sabiendo que tenemos una versión por ahí que no han querido remasterizar, que esto lo tenemos en formato anime, y
claro.
Duele un poco, la verdad. Yo me voy a engañar. Yo me he quedado como en plan, si es que tienes algo que podías haber hecho un híbrido y hubieras intentado contentar a unos y otros, pero te has quedado ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Parece que no os han querido comer mucho la cabeza.
No, y además que está, tú notas, por ejemplo, que la sustitución que han hecho de lo que son las localizaciones 3D, tú vas navegando como por menús, una cosa un poco extraña, que yo entiendo que para una versión portátil, bueno, para lo menos no te disgusta tanto, pero, hombre, estando ahí la versión, el remaster del FES o F, ¿no?, que le llaman algunos, que es la versión definitiva, pues se te queda un poco insípido. Pero aún así, me reitero, la historia es muy buena.
Bueno, hay quien dice que por argumento lo consideran su persona favorito.
Sí. De hecho, la historia es tan cruda que, para que os hagáis una idea, al nivel al que llegáis, porque además sabéis que los personas en este videojuego tendremos que luchar contra espíritus, demonios, y luego con ellos pues iremos adquiriendo o creando diferentes personas, ¿vale? Con la ayuda de Igor, este personaje es de la sala de Terciopelo Azul, y
Terciopelo Azul es un peliculón de David Lynch, ¿eh?
Sí, peliculazo. Y no sé si el guiño es por eso, pero bueno, el tema es que estos personajes, por ejemplo, hay uno, ¿vale? Luego los puedes ir invocando durante el combate. Puedes llamarlo para que hagan una técnica, algún ataque especial, alguna habilidad. Y hay uno en concreto, ¿vale? Lo vais a ver, que se invoca pegándote un tiro en la cabeza, ¿vale?
Vaya.
Fijaos la cosa. Además, se ve como tú sacas una pistola y simulas un tiro en la cabeza y aparece, ¿no? Locurones. Y ya te digo que la historia es un pepinazo. A mí hay un momento determinado en la historia donde un personaje te cuenta un poco su vida, porque todos tienen una vida muy dramática, no solo el protagonista, sino que el resto de los chavales del grupo, de los estudiantes que están ahí, y muchos de los que te vas encontrando, aparte de los personajes raros que te encuentras, muchos tienen una vida dramática y te cuentan historias y los momentos al límite, y tú dices, hostia, esto te llega, ¿vale? Es una historia que te llega, y un remake le vendría de lujo, pero aún así es un juego súper disfrutable. ¿Vale? Un juego que está muy bien. ¿Cuál es una peguita que también le pongo? Ciertos momentos donde parece que la música no está bien encajada con lo que estaba jugando. Parece que la música a veces va por un lado y lo que tú estás viendo va por otro. No sé si son problemas de ecualización o de adaptación. No sé cuál es el problema. Pero o es de la propia música. Es decir, hay música de muchos tipos. Pero a mí no me ha terminado de cazar muy bien lo que es la banda sonora con el juego. Hay momentos que sí, que hay temas que están muy chulos, son dinámicos, pero hay otros donde no, tú dices, no me encaja muy bien, ¿vale? No encaja mucho lo que estoy viendo con la música que me están proponiendo, ¿vale? No sé si hay algún problema de algo o es que lo decidieron de esa manera, pero es un poco raro, tío. Se ha quedado un poco ahí raruno. Así que yo creo, un remake mal no le vendría, ¿vale? Estaría bien verlo, sobre todo para mejorar todos estos fallos que digo. Que es que si tenemos una versión más completa, no podemos ir para atrás. Tenemos que ir para adelante, ¿no? Que es lo suyo.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que teniendo una edición más completa con el anime, con unos escenarios, 3D, ¿no? Porque esto uh-huh. también es diferente, porque la versión portable esta se ve un poquito aquí desde arriba, no tienes esta complejidad artística. Y bueno, lo dicho, yo creo que Persona 3 ha quedado un poco luces y sombras, sobre todo porque parece que no han cogido la opción que todo el mundo esperaba. Uh-huh. Pero sí, bueno, aún así, es un juego que si eres fan de los RPG tienes que probar, que se va a disfrutar. Yo creo que no lo disfruta es porque ya sabes que hay una versión mejor y se le queda la sensación de si hay algo que es mejor, ¿por qué no me lo has dado? Pero que en la gran mayoría ni lo ha probado, porque es que estos juegos uh-huh. eran difíciles de conseguir, estaban de segunda mano unos precios desorbitados. Entonces, pues, claro. Entiendo que no todo el mundo lo ha jugado. No, es una buena oportunidad para jugar a Persona 3 y más en castellano. Y luego tenemos la otra joya de la corona, que es Persona 4. ¿Esta versión es la Golden, la que han traído remasterizada?
Es la versión más completa del juego y es una versión que además trae las mejoras visuales que ya tenían, ¿vale? Porque la versión que tenía de PlayStation 2, luego hubo una versión Golden que llegó a más consolas incluso.
PS Vita, ¿no? Uh-huh.
Y creo recordar que hubo también una versión para, si no recuerdo mal, hubo una versión también para 360, ¿vale? Y ya te digo, trae esas mejoras gráficas que se notan, ¿vale? Sobre todo se nota porque, hombre, hay una adaptación del juego y se nota que las texturas que hay, como pasan con Persona 3, las han mejorado, ¿vale? Si las texturas las dejan tal cual, cantan, ¿vale? Además, canta mejor que Camarón, ¿vale? Con eso te lo digo todo. Pero no, la verdad es que se ve bastante bien. Y si en el caso, por ejemplo, si noto mucho que en Persona 3 los escenarios son como muy apagados, hay momentos que son un poco más, tú sabes, un poco más de variedad, pero Persona 4 es una fórmula muy parecida a Persona 3, que es una evolución dentro de la saga Persona, ¿no? Donde, bueno, mezcla un poco lo que es vida social con elementos, ya digo, de novela visual, RPG, hay muchos elementos que son muy chulos, pero aquí como que tienen una fórmula muy parecida, de hecho tenemos también a estudiantes de instituto, pero todo gana, ¿vale? Gana muchos elementos y gana, incluso yo te diría que la historia no es que sea mejor, porque yo creo que ya mejor que el 3 es difícil, pero es una historia que está, yo diría que a la altura, para mí me ha gustado un montón. Y que además
Persona 4 tiene un halo también de uno de los mejores de la saga, ¿no? Creo que aquí cada uno elige uno. Es que entre 3, 4 y 5 yo creo que ni los propios fans se ponen de acuerdo.
La verdad es que sí, yo una cosa que sí le tengo que agradecer al director, a Katsura Hashino, es que ha sido desde, yo no sé si siempre ha sido de la misma manera, pero es un señor que es muy fiel a su forma de pensar y de trabajar, ¿vale? Y a mí me gusta de que, bueno, que a pesar de las diferentes versiones que, bueno, de cómo ha ido evolucionando la saga, el tío, bueno, incluso de lo que está de moda, ¿no? El tío ha seguido por su camino y ha hecho un trabajazo brutal. Y en el caso de Persona 4, que yo, por ejemplo, sí que lo tenía más desconocido, el 3 sí que le tenía la pista más de cerca, a mí me ha sorprendido un montón, tío, porque estamos ante un videojuego que tiene, como digo, cierto elemento muy parecido al Persona 3. De hecho, tenemos un protagonista que vuelve a su pueblo, porque resulta que por temas laborales, bueno, pues los padres del protagonista lo mandan al pueblo, ¿vale? ¿Con quién lo mandan? Pues lo mandan con su tío, que es policía, y con su prima, ¿vale? La hija del policía de Dojima, que por cierto, él se presenta a sí mismo como el hermano de sus padres, no como su tío, soy tu tío. No, no, no. La cosa que digo, mira, ¿será mamón?
Está, no quiere relación con él, en plan, mira, eres una vergüenza, ser hermano de tus padres, cuidado.
Así que me quedé un poco a cuadro. Pero bueno, la verdad es que está muy chulo, además el diseño de personaje. Ya te digo, también es parecido a Persona 3, con dos personas con la cabeza un poco más grande, ¿no? Que el resto del cuerpo. No es que sean, no llegan a ser chibi, porque no son, pero sí, tiene ese diseño y llega a este pueblo, un pueblo pequeño, en el que prácticamente, imaginado, ¿no? Tú vienes de la ciudad, de hecho, el resto de los amigos, de los compañeros de colegio, del instituto, dicen, mira, el de la ciudad. Dice, el pueblo le va a saber a poco. Claro, porque ahí no hay nada. Vale, en un pueblo tan chico no pasa absolutamente nada. Nada hasta que un día determinado aparece colgada una chavala, ¿vale? Una señora. Resulta que esta chica que aparece colgada, muerta por supuesto, al parecer era una periodista que mantenía un romance con una persona que trabajaba para el ayuntamiento del pueblo, ¿vale? Que tenía un romance. Y claro, era amante de este señor, que por cierto era marido de una cantante famosa japonesa.
De K-pop, seguro. Vaya novela, ¿eh?
Sí, hay una mezcla ahí, novela negra a tope, no sé, tiene una mezcla que yo digo, ostras, la verdad que está guapo, porque además el juego mete muchos momentos de donde hay como informativos o programas del corazón y te empiezan a hablar ahí, ¿no? Y está simpático la forma de presentarlo, porque no estamos muy acostumbrados tampoco, te lo muestran, o te lo cuentan muy por encima, o te lo muestran de otra manera, no te queda tan orgánico, ¿no? No te queda tan natural, y aquí sí. Y entonces, claro, a partir de ese momento, pues imaginaos, si ha fallecido esta chica, ha aparecido así, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Tú qué piensas, Perro Viejo? ¿Tú qué pensarías?
Yo no me mojo, yo tengo que escuchar la información de todo el mundo para tener la mía propia. Yo no me gusta juzgar a la ligera, Moisés.
No podemos decidir, la verdad es que no. Pero bueno, ya os podéis imaginar, un pueblo tan pequeño, pues ya todo el mundo se empieza a darle vuelta a la cabeza. Y claro, en el colegio, pues también. Resulta que una de las compañeras de clase, cuyos padres tienen un lugar de acogida, no, de hospedaje, ¿vale? Una especie de, como de hostal. Se rumorea que esta chica estuvo hospedada allí un tiempo. Entonces todo como muy raro, ¿vale? Hasta el ambiente del pueblo, todo es... Porque claro, un pueblo tan pequeño donde nunca ha pasado nada y de repente aparece esta chica ahí, muerta. Claro.
Como Twin Peaks. Igual. Claro. ¿Se te cuenta antes que si Terciopelo Azul, Twin Peaks, está todo ahí para David Lynch?
Sí. De hecho, fíjate que el videojuego comienza directamente, si en el juego anterior empezaba con un personaje raro, que no sabemos quién es, hasta un poco más adelante, que te dice que si firmas un contrato, que si no... Aquí es directamente Igor, este personaje calvo, como digo, anciano, que aparece a lo largo de toda la saga. De hecho, aquí aparece junto a Margaret y en el juego anterior también, que es el personaje que, digamos, nos va a acompañar durante el juego para poder modificar los personajes que vamos adquiriendo, para mejorarlo, transformarlo, etcétera. Y aquí empezamos directamente con él y él nos comenta que vamos a tener un futuro un poco extraño, y que nos tenemos que preparar, ¿vale? Que de hecho tenemos que estar bien, bien listos porque lo que nos viene encima es gordo. Y efectivamente, la verdad es que el juego nos plantea unas cosas un poco extrañas. De hecho, fijaos cómo es la cosa, que durante la aventura, el protagonista, y por eso avanzo un poquito más en la historia, y me pararé en un momento determinado, no os preocupéis, resulta que hay una compañera que le comenta que los días de lluvia, cuando por la noche, ¿vale? Pues si te quedas mirando la televisión, te enseña quién es el amor de tu vida. ¡Oh, qué bonito, eh!
Entonces, y, Esperanza Gracia, echando las cartas. Solo que es la tele por la noche.
Claro, claro, claro. ¿Te imaginas apareciendo ahí? Te va a tocar la Rosalía. Bueno, resulta que mirando fijamente la televisión, él, en vez de ver a una, ve la figura como de una chica, ¿no? La pantalla. Y dice, ¿esto qué es? Bueno, pues resulta que al día siguiente lo comenta con sus nuevos compañeros, y sus nuevos compañeros le comentan que han visto a la misma chavala. Y que él, el protagonista, incluso ha podido poner la mano en la pantalla y ha atravesado la pantalla, y que no sabe qué es lo que ha pasado. Bueno, hasta un poco más adelante, nada, poquito más adelante, es cuando él descubre que él tiene la habilidad de entrar en el mundo de la televisión. Es decir, de poder atravesar las televisiones y de poder entrar en ese mundo que está al otro lado, que es como otra dimensión aparte, donde hay un personaje que se llama Teddy, que es una especie de osito, que nos comenta que hay alguien, ¿vale? No nos dice quién, que está atrayendo personas del mundo real a este mundo paralelo, que siempre ha sido muy tranquilo, y que eso está alterando a los monstruos, a la sombra, y está haciendo pues que ciertas personas están llegando ahí y están muriendo. Entonces tú dices, ostras, ¿y esto qué es? ¿Qué me estás contando? Hemos pasado de una historia real a un mundo paralelo. Y entonces empieza a investigar esto, ¿no? Está muy guay.
Como en Twin Peaks. Muy, todo está atado. Pero lo que no has comentado antes, y vamos a comentarlo ahora, porque hay gente que a lo mejor no ha jugado, han subido a un persona, pues, a ver, son juegos de RPG. Muy bien, hasta ahí vale. Pero nos has explicado la dinámica, nos has explicado lo que tenemos que hacer con los monstruitos, nos has explicado si tenemos aquí las fusiones para crear nuevos demonios, sí, nos has explicado si va por turno, los personajes que llevamos, si solo llevamos uno, si podemos cambiar de grupo.
Ahí. Aquí es, bueno, de eso me espero aquí porque la jugabilidad es muy parecida en ambos videojuegos. Y empezó una tontería reiterarme lo mismo, pero bueno, aún así, ahora es cuando lo iba a explicar. Bien, sigo.
Qué casualidad.
Fijaos, durante el transcurso de este juego, nosotros tendremos que ir afrontando, digamos, nos tendremos que ir enfrentando a los, digamos, como a la parte más oscura de nuestra psique, de la psique humana y de las emociones, de lo que guardan nuestros corazones, ¿no? Entonces, enfrentarnos a esto nos va a permitir que esa parte oscura nuestra, pues, digamos, como anularla y convertirla en algo a nuestro favor. Es decir, como forma parte en realidad de nosotros, lo transformamos en una persona, una especie de espíritu, que nos va a acompañar. Y esa es la que nos va a ayudar a luchar contra los enemigos que nos vamos a encontrar por las diferentes sombras que vamos a ver en el juego. Persona 3 es muy parecido, ¿vale? Además, tendremos sistema de combate por turnos, donde tendremos que decirle a qué personajes queremos que actúe, pero principalmente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues un ataque directo. Podemos también decirle que utilice una habilidad que tenga el personaje, ¿vale? Podemos lanzarle un ataque rápido. Podemos decirle que actúe directamente nuestro personal, la persona que tengamos, porque personas son los personajes, los espíritus que ya hemos ido adquiriendo, o los que hemos ido transformando o creando con la ayuda de Igor, ¿vale? Este personaje que está en la habitación de terciopelo y que es el que nos va a echar una mano. Bueno, él y Margaret, ¿no? Y, por supuesto, con estos personajes, como digo, las luces son por turno y le iremos diciendo qué tienen que hacer. Hay veces, y ahí es donde está un poco la trampa, donde hay ciertos elementos en el combate por turno que es aleatorio, ¿vale? Hay cosas, hay ataques que pensamos que, bueno, pues si ejecuto esto, automáticamente lo hacen. Pues hay ciertos ataques que van mejorando, pero cuyo efecto hay algunos que son aleatorios. No siempre funciona de la misma manera, ¿vale? Y ya te digo, no tiene una profundidad enorme. Sí que es verdad que está muy guay conforme vamos adquiriendo nuevas personas, que está guay ver cómo actúan, ¿vale? Y sobre todo a mí lo que más me ha gustado de Persona 4 es descubrir a los personas de cada uno de los personajes que vamos viendo en el juego, porque a cada uno se va enfrentando como a su propia sombra, y es como su versión negativa, y te va enseñando lo que oculta, lo más oscuro que oculta tu corazón. Entonces tienes dos opciones, o aceptarlo, es decir, es verdad que es eso, o negarlo. Entonces siempre existirá. Y está muy guapo, tío, porque cada uno se muestra de una manera distinta, te hace unos ataques diferentes. Está genial, tío. La verdad es que además es muy dinámico, porque no siempre estás haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Está muy guapo, tío, muy, muy guapo. Y una cosa que también está muy guay en el juego es que tú dirás, bueno, si puede entrar en el mundo de la televisión, pues desde el principio será igual. No es exactamente igual, sino que será más adelante en la historia cuando tendremos que decidir en qué momento tenemos que entrar en el mundo de la televisión para salvar a personas que han sido secuestradas y están ahí, ¿vale? Y además tendremos que ir haciendo diferentes recorridos que se van generando de forma aleatoria para llegar hasta la persona que ha sido arrastrada a este mundo de la televisión para salvarla, ¿no?
Mazmorreo a tope, ¿no?
Sí. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde yo lo veo un poquito más del... que es un poco repetitivo, ¿vale? Sobre todo cuando ya empieza a coger la dinámica de entrar una y otra vez, te vas dando cuenta de que se repite bastante, ¿no? Sobre todo en este elemento de entrar y ver dónde está, pasar por aquí, un pasillo, otro. Yo creo que es lo que se hace un poco más repetitivo. Fíjate que lo que es en el mundo real, en el colegio, donde tú además puedes mejorar tus conocimientos, porque hay veces que estás en el colegio y el profesor te pregunta, y además son preguntas que tienes que responder bien.
Esto va a caer en el examen, ¿no?
Y además te puede decir, tú, levántate, dime, ¿cómo se forman las nubes? No sé qué, y tú tienes que responder, si respondes bien, aumenta tu conocimiento. O resulta que estás en una conversación y la conversación te deriva a tener que tomar una decisión. Si tomas una decisión más o menos coherente, mejora tu capacidad de discernir, ¿no? De tomar buenas decisiones. También podemos asociarnos a un club, que también está guay. Podemos hacer actividades deportivas. Más adelante en el juego, ya con bastantes horas, podemos llevar una moto para movernos por diferentes zonas del pueblo, para hacer otro tipo de actividades. El juego en ese sentido es muy variado. A mí lo que me da pena, como digo, es que lo que es la parte más rolera se hace un poco más repetitivo, ¿vale? No aburrido, porque aburrido no es, sobre todo los combates me gustan bastante. No hay combate aleatorio, es decir, esto no es como Final Fantasy, que eso aquello era un poquito... A mí me aburría, por lo menos, ¿no? El tema, daba dos pasos y apareció otro combate. Uf, la madre que lo parió. No, esto aquí no. De hecho, tú las sombras los vas viendo por ahí dando vueltas y te vas acercando, entonces salta el ataque, ¿no? Y empieza el combate. Pero sí que el tema de... se hace muy repetitivo, tío. Yo creo que eso le resta bastante. Textos, vale. Tenemos a tope, ¿vale? Vaya a tener detalles, vaya a tener cosas para saber. Vamos, es decir, no vaya a quedaros con dudas. Yo por lo menos no me queda con ninguna. Y eso sí, el tema de cómo enfocan el mundo de la televisión con el mundo real, ¿no? Y cómo te muestran a las personas, ¿no? Con esa versión, porque claro, tú ves, cuando lo ves en la televisión, ves la versión oscura de esa persona, lo que realmente oculta. Y tú no te puedes imaginar que esa persona sea realmente así, ¿no? Eso es algo que te impacta. Y además tú dices, hostia, tengo ganas de ir al otro lado y enfrentarme a este personaje y que te cuente cosas de cómo es en realidad y de descubrir cosas. De hecho, cuento una cosa interesante, y es que no solo mueres si te matan, también muere si resulta que ves que empieza a aparecer la niebla, porque claro, cuando hay un personaje que se lo llevan al otro lado, si la niebla empieza a aparecer, quiere decir que está desapareciendo del otro lado y empiezan a aparecer las sombras. Entonces es la señal de que debes coger, viajar al mundo paralelo e ir a rescatar a esa persona, ¿vale? Si no lo consigue, pues ya sabes lo que hay, ¿vale? Con lo cual, tiene que estar pendiente y tiene que estar al pesqui, como decimos por aquí.
¿Pero llega a agobiar este sistema o no?
No, porque a mí no... Yo no lo he visto ni muy pesado ni que te falte tiempo. No. Yo he visto que además te acostumbras, ¿vale? Una forma... Es original, porque no es la primera vez que me lo veo. Pero está bien, yo no lo veo mal, tío, no, ni se me ha hecho pesado, ni te agobia, no. Está bien, está original, me parece que es un concepto, es raro, no se ha repetido, creo en el 5, de hecho en el 5 no está, pero está guay, me ha gustado esa forma de enfocarlo. Y veréis también que a nivel de diseño artístico también mejora, ¿vale? Además aquí en el 4 tenéis la oportunidad de, no es que sean... zonas del pueblo enorme, porque a lo mejor son tramos de pueblo, ya te digo, ni tres casas, son muy pequeños, pero podemos visitar una zona del pueblo que son tres tiendas, otra zona del pueblo que es por ejemplo donde está la casa del tío de él, podemos interactuar a lo mejor con la prima, o sea, está guay, ¿vale? Es algo que se nota que es más dinámico que el 3, pero que yo creo que es más dinámico porque no podemos casi manejar el personaje, ¿vale? En el 3, aquí sí, entonces bueno, te da mucha más libertad. Vale. Claro. Está muy bien. En ese sentido me parece que está más equilibrado por eso mismo. Porque, ostras, puedes manejarlo y te da más pie a hacer más cosas. Tampoco es que sea una barbaridad, ¿por qué no? Pero sí, es algo que se agradece, tío. Y la banda sonora, por cierto, también los textos están todos en castellano. Por supuesto, las voces, ¿no? Pero lo que es la banda sonora, a mí... En este caso sí me ha gustado más que en el 3. Me parece que está más pulida, me parece que encaja un poquito más. Hay temas que también están muy chulos. De hecho, la intro, también tengo que decir que tiene escenas, la escena cinemática en manga Están muy guapas también.
¿Manga o anime?
Anime, perdón. Están muy guapas también y tiene esos giros porque te dicen, bueno, me voy a acostar que mañana tengo clase temprano. Pues te vas a dormir a tu habitación y tú sabes que cuando es de noche, llueve y está la tele en el cuarto de él, pues seguramente algo pasará, efectivamente. Vale, te dice, ve a mirar la televisión. Te acerca y salta una cinemática y vemos, por ejemplo, que cierta chica del pueblo con la que ya más o menos ha entablado una amistad, aparece en la tele, ¿no? Empieza a decir unas cosas muy raras y tú, ¿esto qué es, no? Pues está muy bien hecho, la animación y todo. Encaja muy bien. Y se echa de menos en el 3, por supuesto, que es normal. Y la intro del juego también muy guapa, tío. La intro del juego presentado entre los personajes, muy chulo, muy chulo. Las cosas venga, como son.
Y ahora, mójate, Moisés. Si te tuvieras que quedar con uno de este pack, ¿cuál elegirías? ¿El 3 o el 4?
Uf. Hostia. Es que por historia el 3 es un pepinón. Lo que pasa es que yo creo que el 4, en mi humilde opinión, por lo menos en esta versión, está más equilibrado, ¿vale? Está más... Todo lo que es a nivel jugable, todo lo que... Me parece que está más equilibrado. Tenemos una pedazo de historia. No te digo que sea mejor que la del 3, porque la del 3 ya te digo que te da fuerte. Pero a lo que es, si buscas un videojuego y algo más dinámico, el 4 me parece más dinámico. Me parece que tiene más elementos que te van a hacer echar un rato más disfrutable. El otro no es que no lo vaya a disfrutar, sino que te falta... Me gusta controlar más a los personajes. Y aquí no lo tienes, ¿vale? En el 3 te falta ese elemento, ese solamente los momentos más puntuales, los combates... Pero no, en el 4 sí. En el 4 sí podemos manejar los personajes, no es que sea una locura, pero que tú notas que estás controlando más el juego y que el otro es una versión más portátil, ¿no?
Más guiado, ¿no?
Claro, que es una tontería. Es que eso es así, Manuel, como el del System, ¿no? Eso es, no, por ese lado no podemos ponerle pega. Y a mí, yo, por mi parte, me quedaría con el 4, sobre todo por eso, ¿vale? Y ambos juegos son juegazos. Y yo recomendaría, además, que... Si tenéis la oportunidad de jugar ambos, jugarlo, porque es que yo no me podía imaginar que la historia de estos juegos profundizaran tanto, tío, en problemas de las personas. De hecho, en Persona 4 te hablan mucho de lo que la persona en realidad calla, de lo que la gente nunca te cuenta, de lo que muchas veces nosotros como personas ocultamos para no, ¿cómo decir? Para no emborronar la imagen que los demás tienen de nosotros, para que todo el mundo piense que somos mejores de lo que realmente somos, o los miedos que tenemos para decirle algo a alguien, ¿no? Que nos cae bien, o que queremos, o que nos gusta. Todas esas cosas que ocultamos en nuestros corazones, ¿no? Tanto bueno como malo, y que a veces es importante decirlo. Aunque nos equivoquemos, pero que nos dé la oportunidad también de mejorar. Porque si no decimos lo que realmente somos, pues todo un teatro, ¿no? Y eso es lo que Persona 4 en realidad te intenta decir. De hecho, en el otro mundo, el mundo principal es una especie como de estudio de televisión. Y un poco como hablando de eso, ¿no? De todo lo que ocultamos como personas que están y que siempre guardar todo eso en nuestros corazones no nos hace mejorar, nos hace empeorar como personas. Y a mí ese, digamos, ese mensaje me ha gustado un montón. Y yo... ¿Qué queréis que os diga? Que yo os recomiendo que juguéis ambos. ¿Que queréis elegir uno? Pues me han gustado mucho los dos, pero por ahora yo me quedo con el 4, ¿vale? No sé si con el tiempo cambiaré de opinión, pero por ahora me quedaría con el 4. Resumiendo, señor Perro Viejo, sabéis, como os digo, son dos juegos que tienen... Pues uno tiene cerca de 2 décadas, uno tiene más de 1 década, el otro, Persona 4... Pero son dos juegos súper disfrutables, que tienen una historia genial, que uno se ha adaptado mejor a los nuevos tiempos, como es Persona 4, por las circunstancias, ¿no? Porque han tomado la versión más completa. En el caso de Persona 3 Portable, pues han cogido la versión de PSP, que es una versión que está recortada de PlayStation 2. Y hombre, teniendo ahí la versión de PlayStation 2, que si no la habéis visto, echadle un vistacillo, con sus animes, sus secuencias, sus momentos... Pues se te hace un poco sosaina, ¿no? El tema de esa imagen estática. Aún así, tiene una historia brutal. Tiene unos momentos increíble, también a nivel jugable, por supuesto. Tenemos nuestros combates por turno y además vaya a descubrir a personajes súper divertidos. Vaya a descubrir también a personajes que vaya a llegar a quererlos porque, ostras, son personajes muy chulos. Y, por supuesto, es un juego que yo, si fuera amante del RPG y no lo hubiera jugado, yo os lo recomiendo. Y en el caso de Persona 4, pues me parece que es un juegazo, además te engancha mucho porque tiene muchos elementos, como en el 3, elementos sociales, tiene muchos elementos que no es solo el las mazmorras, sino que todo lo que hay antes de enriquece tanto el juego que te engancha, digo. De hecho, yo empecé a jugar y bueno, voy a hacer un poquito, a ver qué pasa ahora, y a ver qué pasa. ¡Oh, ostras! ¡Vaya tela! Es increíble, ¿vale? De hecho, personajes como Shie, ¿no? Que también aparece ahí. Dojima, que es el tío de él, su prima, sus compañeros, todos los personajes nuevos que van apareciendo, que se van agregando, ¿no? Te hacen del juego una experiencia brutal.
Tengo que preguntártelo, me dices. ¿Sí? Siendo un juego japonés y no parando de escuchar decir su prima, me imagino lo más turbio. ¿Hay cosas turbias ahí o no?
Ah, no. Su prima es pequeña.
Vale. Una niña gracias pequeña. Al cielo. Porque tú sabes cómo son estos japoneses para algunas cosas, ¿vale?
No. Aquí, no, pues además es pequeña, pero fijaos, porque claro, como el padre siempre trabaja, está afuera y además no tiene a nadie, pues la niña como que mentalmente ha madurado un montón y entonces ella se encarga de hacer muchas cosas del hogar. A lo hace a medias con el padre, ¿vale? Porque no tienen a nadie más. Y no hay cosas turbias, ¿vale? y resaltar, por supuesto, el personaje de Yosuke, el amigo el que se hace amigo del protagonista, que por cierto también viene de la ciudad. Y está muy guay, tío, porque ves cómo la transformación del personaje también, cómo intenta hacerse el graciosillo, ser el personaje como... él intenta como ligar con un personaje que nunca le hace caso, no sé, está muy guay, tío, cómo evolucionan los personajes y te encaja, y te encanta. Y yo ya te digo que te engancha, ¿eh? Las horas se te pasan volando, es una maravilla.
Bien, y hablando de horas, más o menos la duración de ambos juegos, ¿por dónde ronda cada uno?
Madre mía. Fijaos, ronda más o menos por el estilo, está entre 70 y 80, y podría decir que no sé, sinceramente no sé hasta cuánto podría llegar a profundizar, porque hay muchos elementos que veréis en el juego que podéis hacer, pero por ahí más o menos ronda, ¿vale? De hecho, yo recuerdo que Persona 4 el primer día le eché 7 horas del tirón el primer día, lo empecé por la mañana. Y voy a jugar un rato, cuando me da la cuenta de, uy, la hora de comer. Seguí por la tarde, 7 horas del tirón. Pero es porque, ya te digo, te engancha bastante el juego. Ah, y un detalle importante que no quiero que se me olvide. Hay puntos de guardado, ¿vale? Lo que yo llamo puntos mágicos, que la magia aparece y desaparece, ¿no? Pues esto igual. Son puntos determinados y tú dices, ostras, me tengo que ir y no me da tiempo. Bueno, pues deja este punto de guardado. Y luego lo puedes retomar desde el mismo punto, ¿vale? Una ventaja increíble. ¿Qué pasa? Que una vez que lo utilices, goodbye my friend, ¿vale? Se borra. Bueno, pues ponéis otro y ya está, no pasa nada, ¿vale? Hay mil millones de cosas. Ya os digo que por mucho que os cuente es imposible resumir tantísimas horas en un análisis, pero sí. Creo que son dos joyas que Sega ha hecho bien en volver a relanzar, además en castellano, y que, bueno... Si están ahí y tenéis la ocasión de jugarlo, ostras. Las comparaciones son odiosas, de hecho hay mucha gente, muchos cegueros que están ahí a tope con ambos juegos y muchos dicen, ostras, cuando hablan sale a debate Persona 5. Dice, hostia, pero es que compararlo con Persona 5 me parece injusto y a mí también, porque son, para empezar, de varias generaciones atrás. Y porque viene de otro momento distinto, ¿vale? Y el rollo en general, aunque es parecido, tema estudiante, ¿no? Dice historia, pero van por otro rollo, van por otro camino, no es exactamente igual que Persona 5 y molan un montón. Así que yo, de corazón, os lo recomiendo, ¿vale?
Bien.
Sí, sí, sí.
Recomendación de un ceguero, ¿eh? Qué feo.
Hombre, por favor. No, pero si fueran malos, yo siempre lo digo, si fueran juegos reguleros, de verdad que no lo recomendaría.
A ver, si son juegos que han salido prácticamente 20 años después, mm-hmm, es porque reguleros no van a ser. Si claro, no, estos juegos no se rescatan y se quedan ahí en el olvido.
No. Además veréis cómo los días, porque esto van por días, la historia te va avanzando y te pone, no sé, jueves 4 de 14 de julio por la mañana, después por la tarde. Vais viendo cómo poco a poco tú dices, ostras, ya ha ido pasando jueves, viernes, sábado, domingo, porque te engancha el juego, ¿vale? De hecho creo que, si no recuerdo mal, es un año, ¿vale? Todo lo que cubre más un año y pico, va pasando día a día, va pasando por días. Y ya te digo, te los bebe, ¿vale? Te vas bebiendo los días porque la historia es súper interesante. Es una maravilla. Así que yo espero que por lo menos las versiones físicas, espero que lleguen pronto a todas las plataformas, lo dudo.
Eso ha sido algo que también nos ha dejado muy contentos, ¿no? Ya que yo esperaba un pack en físico, uh-huh, de ambos juegos, tanto para Xbox, para Switch, para PlayStation, uh-huh, yo era algo que esperaba. Y yo es que claro, no sé si es que pretenden sacarlo aquí, luego en Navidad, que a lo mejor las ventas estén ahí más esperando algo, lo saquen en físico, uh-huh, y luego ya, cuando hayan sacado de lo que he podido sacar en digital y en físico, te anuncio el Persona 3, el remake. Porque es que me estoy viendo un poco venir la situación. Pero
bueno.
Pese a todo, una cosa no invalida la otra, ¿no? Porque yo te digo a ti que todos estos juegos los sacan los dos en un pack. Que te vengan los dos en el mismo disco, que lo pueden hacer perfectísimamente. Uh-huh. Y la gente que saque un Persona 3 Remake, teniéndolo esta versión que es diferente, yo creo que el tiento se lo dan. Uh-huh.
Pues sí. Y me he dejado un detalle queriendo para el final, y es que, hombre, por favor, no podría dejar las cosas tal como estaban, y es que había que equilibrar la balanza, y me había dejado un detalle, que aunque yo sé que ya es conocido, pero sé que muchos a lo mejor no lo conocíais, pero yo lo voy a comentar ahora, y es que la versión de Persona 3, aunque no cuenta con este final más profundo que tiene la versión FES, sí que cuenta con un personaje alternativo femenino cuya historia es paralela, distinta, y nos cuenta elementos diferentes que no conocíamos en la historia principal. Es decir, para conocer la historia principal debemos coger al protagonista masculino, y si queremos conocer más detalles de la historia pero desde otro punto de vista distinto, cogeremos al personaje femenino, que vaya, no digo nada. Yo espero, y espero de verdad, que, hombre, en el futuro nos dé la oportunidad de unir todo, ¿vale? Todo lo que se ha ido añadiendo. Claro, también es que están los animes, tío, los animes, los mangas. Uf, unirlo todo no, pero por lo menos rescatar lo que hay en PlayStation 2 y añadirle todo lo bueno y nuevo que hayan podido incorporar, sería un puntazo, sería la versión definitiva del juego, ¿no? Así que esa pequeña pequeña perlita la quería dejar ahí para que veáis que merece la pena. Jugaros Persona 3 y Persona 4, que os van, es que ya os digo, que os van a encantar, tío.
Y bueno, y si tenéis la Xbox, en el Xbox Game Pass la han puesto. Es decir, ahí no hay excusa ninguna, ¿eh?
No. Os tenéis ahí. También es verdad que se ha lanzado para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, ¿vale? Están ahí para disponible para todas las consolas. Sabéis que se gastan en, bueno, sacan prácticamente todos los juegos para casi todas las plataformas. Y en esta ocasión lo han hecho de esa manera, y a mí me alegra sobremanera que todo el mundo, tenga la consola que tenga, lo pueda disfrutar, ¿vale? Y ya os digo, a nivel, ahí no sé si he comentado, a nivel visual Persona 4 se ve bastante bien, si es verdad que lo he comentado, lo tengo aquí apuntado. Ya os digo que a nivel visual, aunque sean juegos que ya tienen unos años, a mí me ha encantado, ¿vale? Me gustan mucho los diseños, los colores, todo, está genial, ¿vale? Así que no, es que no lo puedo poner más pega, no lo puedo poner ninguna, sabiendo de dónde vienen, ¿no? Si fuera un juego de actual generación, pues diría, hombre, podría haber mejorado él, pero bueno, son adaptaciones, se sabe, ¿no? Bien, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que os recomiendo Persona
3. Claro, Ortega, como el agua Persona pura, 4. Limpia y cristalina.
Pues venga, señor Peroviejo, recuerda a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden encontrar para conversar sobre lo que quieran, ¿vale? Lo que quieran.
Pues nuestros amigos nos pueden encontrar en Twitter, en @memorycaruca. También estamos en iVoox, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Audible de Amazon, estamos en aplicaciones como Pocket Cast Tuning, también estamos en Podimo, en el repositorio de la UCA. Estamos por todos lados. En cualquier lado nos podéis dejar algún comentario que siempre vamos a responder, vamos a compartir impresiones y sobre todo tener una buena comunidad, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros, que haya buen rollo, que la gente deje sus opiniones, que entre unos y otros nos vayamos descubriendo nuevas cosas para disfrutar de este hobby.
Pues sí, además después de... siempre lo comentamos aquí en Memory Card, el tema de compartir con vosotros, recibir vuestros comentarios, que eso vale para nosotros millones, de verdad y de corazón. Todo vale una pasta. Aquí no una pasta en dinero, sino emocional, una pasta emocional. Como dirían en la saga Persona o en Persona 4, el tema de las emociones, lo que vale para ti, ¿no? Lo que hacen los demás por ti, pues para nosotros vale, vamos, un montón, oro puro. Y nada, yo sé que este juego le va a encantar a cierto amigo del programa, el señor Proof Itachi, que sé que se está jugando Persona 5, si no te has jugado esto, que yo creo, no sé si te lo has jugado o no, pero sí, pero te va a enganchar, a ti y a todos y a todas. Ahora sí, nos despedimos, después de dejaros, por supuesto, con esta recomendación de Persona 3 y Portable y de Persona 4, que bueno, son RPG que, como todas las cosas buenas, ¿verdad? Como el vino, va mejorando. Así que nos despedimos ya, amigos y amigas. Os mandamos un abrazo enorme. Portaos bien, que el señor Perro Viejo y yo siempre queremos veros ahí, pues compartiendo cosas con nosotros. Y nada, un abrazo enorme y hasta pronto.
Adiós.